Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo vienen escuchando. Granada sigue adelante en la carrera para ser capital cultural europea en el año 2031. Había 9 ciudades y han quedado 4. Cáceres, Granada, Las Palmas y Oviedo. Jerez no ha pasado el corte que se ha anunciado este mediodía en el Ministerio de Cultura, pero como ha dicho la presidenta de la comisión, el esfuerzo que han hecho todas las candidatas hasta el momento ha merecido la pena. Enseguida estamos en Madrid, en Granada y también en Jerez y en Málaga, donde el Festival de Cine vive sus últimas horas. Y hablaremos de música, de buena música, porque mañana se reúnen para cantar Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón. Ellos se hacen llamar el G5. Y vaya si lo son. Y nos detendremos en la celebración de patio, que tendrá lugar en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un lugar muy interesante, de donde salieron, entre otras muchas piezas, los leones del Congreso, que se llaman Daoiz y Velarde. El Encuentro de Artes Vivas es un proyecto que reivindica el dinamismo del arte contemporáneo andaluz y su proyección internacional a través de la performance y de las artes vivas. Y hoy viernes celebraremos un cumpleaños, los 25 años en la música de Mari de Chambao. Con Mari Chambao celebraremos sus 25 años en el mundo de la música y con sus mejores canciones. Son las 3:03. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Es un día importante para Andalucía, es un día importante para Granada, que ha pasado este mediodía el siguiente corte para convertirse en capital cultural europea del año 2031. El veredicto, podríamos llamarlo así, se daba a conocer en el Ministerio de Cultura con estas palabras de la presidenta de la comisión encargada de seleccionar a las ciudades que pasaban a la siguiente fase.
La primera ciudad finalista es Cáceres. Granada.
Ese era el momento en el que se pronunciaba el nombre de la ciudad de Granada. En el Ministerio de Cultura está nuestra compañera Gemma Vélez. Gemma, ¿qué tal? Saludos.
Saludos de nuevo y bueno, el sentimiento es un poquito agridulce. Sí que es verdad que Granada sigue adelante en la carrera por convertirse en la capital europea de la cultura en 2031. El jurado internacional ha elegido a la ciudad andaluza como una de las 4 finalistas españolas junto a Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo. Tras analizar los proyectos que presentaron, Jerez no ha tenido tanta suerte. El reconocimiento supone un impulso para el proyecto cultural granadino que ahora entra en una segunda fase. Hay que ponerse las pilas, mejorar el proyecto y ganar. Entre los requisitos a cumplir, los que cuenta la presidenta del jurado, Tania Laquer.
Contribución a una estrategia a largo plazo, contenido cultural y artístico, dimensión europea, difusión, gestión, capacidad de ejecución.
La decisión definitiva la vamos a conocer en diciembre, cuando el jurado elija la ciudad española que será capital europea de la cultura, junto a una ciudad de Malta. Por cierto, dos miembros del jurado y especialistas de este ministerio, del Ministerio de Cultura, van a visitar Granada y el resto de las ciudades españolas finalistas.
Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena, antes que todo.
Araceli, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos, satisfechos. Hemos trabajado duro durante años. Habíamos recogido toda la ilusión de la ciudad, el acuerdo, la participación en un proyecto, el Big Book, que tuvimos la ocasión de exponer en Madrid esta semana, destacando ese acuerdo y un proyecto pues que es de futuro, que es a 2031, pero que también va más allá, a 2040, y que se encuentra recogido también en el plan estratégico de la ciudad. Pero bueno, estamos contentos. Uh-huh. Y también queremos seguir colaborando con el resto de las ciudades. Yo las he felicitado, el que pensemos que la cultura nos ayuda a hacer crecer nuestras ciudades, situar en el centro la cultura, bueno, pues es una decisión importante. Yo quiero felicitar a todas ellas y especialmente a Jerez. A Jerez de la Frontera, he hablado con su alcaldesa y ya hemos dicho que vamos a seguir trabajando juntas, que tenemos que hacer fuerte nuestra influencia desde el sur, desde Andalucía, y trabajar, bueno, pues de la mano con el conjunto de Andalucía, con sus ciudades, con sus pueblos, con lo que somos, y mirar al futuro también de Europa y de nuestro país, pues desde Andalucía y sumando desde Granada.
Menudo grito de alegría, alcaldesa, han dado ustedes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada cuando se conocía el veredicto, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ha sido otro momento, ¿no?, de ilusión, de mucha emoción. Estaba presente, bueno, pues todas las entidades, colectivos que han participado, todo el grupo de expertos, todos los que formamos parte del consorcio, una ciudad que ha tomado impulso, autoestima, adhesión a este proyecto y que lo está viviendo, bueno, pues con una enorme ilusión y emoción. Pero bueno, no hay que dar pasos atrás, al revés, esta es la fuerza que nos impulsa pues a seguir, tú lo decías, mejorando el proyecto, muy pendientes de ese informe que se nos va a remitir, porque seguro que tenemos que seguir profundizando, avanzando, detallando y preparando, bueno, pues ese mes de diciembre como nuevo paso definitivo, conseguir ser la capital europea de la cultura, pero en este camino apasionante ya hemos conseguido muchas cosas, la unidad de la ciudad institucional, política, todas las adhesiones, la territorial, porque nos acompaña el conjunto de la provincia también, sus 174 municipios, y sobre todo un sector cultural y creativo que es muy potente, fuerte, que es sustrato, que está trabajando con enorme emoción para también, bueno, pues ser la fuerza que impulse todo el trabajo que nos queda por delante y preparar todo ese proyecto que sí o sí pues va a tener continuidad.
Que le quería preguntar eso, ¿qué queda a partir de ahora? De aquí a diciembre, alcaldesa, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes?
Bueno, pues esta misma semana ya vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando detallando ese bizbook que tenemos que presentar antes de la decisión final. Seguir favoreciendo la participación, es importante seguir motivando al conjunto de la ciudad, al sector, a todos los colectivos, nuestros barrios volcándose. Seguir recogiendo legado y preparando ese legado, es importante que esto no quede en un reconocimiento ni una celebración. Creo que tiene que quedar en la ciudad, ¿no?, el pozo de este proyecto tan importante. Ya estamos avanzando en ese legado, volcándonos en fortalecer nuestra programación, sumar nuevos equipamientos para programar cultura y seguir pues favoreciendo adhesiones, ahora en un marco andaluz más amplio, ¿no? Yo creo que lo primero pues es contar con el apoyo, el respaldo del gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía, de sus municipios, de las ciudades, de los pueblos, hacer este proyecto andaluz, Ceuta y Melilla, que también empujan, son también y forman parte de nuestra universidad, de la Universidad de Granada, y seguir, bueno, pues sumando adhesiones y colaboración, fortaleciendo el proyecto, ¿no?, en esta nueva etapa.
Usted ha dicho que de la mano de la cultura las ciudades crecen. Es importante hoy día el movimiento económico que supone la cultura para una ciudad, para una provincia como Granada, ¿no?
Desde luego, la cultura es una parte esencial, lo es en nuestra ciudad, pero también sabemos que tenemos debilidades, y esto creo que se ha reflejado en el propio documento, que tenemos que fortalecer el sector, aportar más en nuestra economía, en el Producto Interior Bruto, hacer escalar lo que representa el sector cultural y creativo, pasar de pequeños a autónomos a pymes, fortalecer lo que representa desde el punto de vista económico y social también, su impacto, ¿no?, en la propia ciudad, en nuestro territorio, en la provincia, en el conjunto de Andalucía. Yo creo que Granada está tomando fortaleza, liderazgo en un sector que es muy importante en el conjunto de Andalucía, y este debe ser un proyecto común desde Granada para fortalecer lo que representa la cultura, que es diversa, pero que es muy fuerte en el conjunto, ¿no?, de Andalucía, en cada uno de sus territorios. Luego, yo creo que esta es la fuerza, ¿no?, que tenemos para seguir marcando este camino, para seguir trazándolo juntos en base a la unidad y en un proyecto común.
Alcaldesa, porque ¿qué significaría para Granada ser finalmente en diciembre la capital cultural europea del año 2031?
Bueno, pues el desarrollar con mayor agilidad y conforme a la planificación y la gestión que recoge nuestro proyecto y el documento, paso a paso, pues todo lo que significa ese legado, el seguir apostando por una programación pues de más calidad, estable, importante, el compartirla con los demás, el compartirla en un marco europeo común, internacionalizar también lo que somos, compartirlo desde lo que somos y sumarnos a esos valores, ¿no?, que representa Europa en momentos que son complejos y donde la cultura une. Yo creo que se ha demostrado, la cultura nos une, nos hace caminar en base a esa unidad, y situarla en el centro también pues ofrece nuevas oportunidades. Yo creo que es importante el continuar este camino para ese proyecto, hacerlo posible y en el marco temporal que nos hemos comprometido a hacer. Está diseñado paso a paso todo lo que queremos conseguir. También ofrecer respuestas, ¿no?, a nuestra ciudad de regeneración urbana, de seguir favoreciendo el acceso a la vivienda, de sumar nuevos proyectos como la integración del ferrocarril, impactar también con proyectos que la cultura y este gran proyecto internacional, bueno, pues nos puede arropar y ayudar a conseguirlo, más allá, ¿no?, de lo que representa la cultura, su impacto y sobre la programación y sobre nuevos equipamientos que también necesita la ciudad. Uh-huh. Bueno, creo que es el momento de Granada, y la cultura nos tiene que impulsar también como ciudad, como sociedad, para conseguir, bueno, pues otros objetivos y hacer crecer también Granada y el conjunto de Andalucía y nuestro país, su importancia en el marco europeo y también el impacto de nuestro país construyéndolo juntos, ¿no?, desde la cultura y desde lo que significan nuestros creadores, el conocimiento, la innovación, que también forma parte de nuestro proyecto, de la mano de la Universidad de Granada, una universidad muy importante que ha contribuido desde el primer momento y que, fíjense qué bonita casualidad, también cumple 500 años, que son muchos, en 2031. Luego también ese conocimiento va a ser un eje fundamental, ¿no?, para conseguir crecer y seguir situar el proyecto en el eje, ¿no?, de nuestras políticas y del día a día de la ciudad y de nuestra provincia.
Todas las candidatas irán muy bien preparadas, alcaldesa, pero se me ocurre que es difícil competir con una ciudad que desliza la Alhambra, ¿no?, entre sus bienes más preciados.
Pues sí, suma desde luego nuestro patrimonio y la Alhambra, la historia, lo que representa Granada, como esa ciudad pues de convivencia, que lo es, de cultura. También, bueno, pues desde luego que el patrimonio está sumando, porque este proyecto nos ofrece la posibilidad de mejorar, cuidar nuestro patrimonio. La Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte, nuestro flamenco, yo creo que también eso es patrimonio, ¿no?, inmaterial, pero que también tenemos que cuidar, y nos ofrece la posibilidad, ahora siendo el proyecto del sur y andaluz, de fortalecer también lo que somos, trasladarlo a los demás, hacerlo visible, darle aún mucho más valor, protagonismo y algo en el conjunto, ¿no?, de nuestro país y en Europa.
Bueno, pues quede el abrazo, la felicitación, la enhorabuena y el apoyo, sin duda, de todos los andaluces a través de la radio. Marifran Carazo, alcaldesa de Granada. Gracias. A disfrutar y a descansar, Araceli, algo.
Gracias, y gracias al programa Andalucía Escultura, porque recogéis lo que somos, ¿no?, todos los días del año, y seguro que tendremos ocasión de seguir contando cómo vamos avanzando, lo que estamos haciendo y compartirlo.
Claro que sí. Un abrazo, alcaldesa, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Bueno, Jesús, gracias.
Pues ya ven, un día de felicidad en Granada, ¿para qué les vamos a decir otra cosa? La decepción ha llegado sin duda a Jerez, que se ha quedado fuera de este corte que se anunciaba para este mediodía. Pero lo cierto es que, como les decía, Cáceres, Granada, Las Palmas y Oviedo, las cuatro ciudades que han pasado el corte de hoy, que Bueno, en diciembre lucharán por ser capital cultural europea en el año 2031. Andalucía, Granada, está ahí, en la fase final.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flores de melancolía.
Estaremos toda la vida escuchando a Luciano Pavarotti, escuchando esta canción con la que hemos celebrado que Granada, como les digo, sigue en la carrera de ser capital cultural europea en el año 2031.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y con la rapidez que nos permite la radio viajar por Andalucía, estamos ya en Málaga. El Festival de Cine de Málaga encara su recta final hoy. Se presentan las últimas películas a concurso dentro de la sección oficial de largometraje. Ángeles, El jardín que soñamos, La mujer de la fila, son las candidatas que están ahí hoy sobre la mesa. Esta noche se entregará la biznaga de honor a los cineastas argentinos Gastón Duprat y Mariano con Alicia Pérez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ángeles, de Paula Markovic, habla del suicidio a través de la mirada de una niña de 14 años. El jardín que soñamos, dirigida por Joaquín del Paso, aborda la migración y el tema de la emergencia ecológica. Y el director argentino Benjamín Ávila ficciona una historia real en La mujer de la fila, la de una madre de clase media ante el encarcelamiento de su hijo.
Esos prejuicios que ella misma tenía como clase media las tiene que empezar a desarmar y a encontrarse ella donde está en ese universo nuevo que le toca vivir, cómo va desarmando sus propios prejuicios. Nosotros, los espectadores, vamos prejuiciando con ella y también desarmando nuestro propio prejuicio.
Fuera de concurso, Arancha Echavarría presenta Cada día en azul listo, que defienden Hugo Silva, Belén Rueda, Gonzalo de Castro o Susi Sánchez, la historia del robo de un cuadro en clave de comedia.
Es una comedia gamberra. Digo que hemos hecho una peli un poco los Coen con Chapela, una cosa así, o un Guy Ritchie a lo vasco.
Hoy se proyecta el documental Manuel Alcántara, Una vida en 15 asaltos, y mañana sábado se conocerá el palmarés del festival. El domingo, maratón de películas premiadas y concierto de Luz Casal.
Pues fíjense, cuando termine el Festival de Cine de Málaga quedarán tan solo unas horas para el inicio de la ceremonia de los Óscar, que es la madrugada del domingo al lunes. Pero ¿qué exhibirán los cines este fin de semana? Pues miren, la nueva y esperada aventura de Torrente acapara toda la atención de la cartelera hoy viernes. También habrá este fin de semana opciones para otros estrenos. La comedia romántica con la cinta francesa No te queda otra, el thriller Águilas, del Cairo, el drama El testamento de Ang Lee y el biopic El arquitecto. Son los estrenos del fin de semana previo al inicio de la ceremonia de los Oscars.
Con la nave a cuenta, en el mejor momento que estaba la fiesta, no era una comparsa de los carnavales, era la patrulla, los municipales. También había una gente de paisanos, pero para todos nosotros.
Ellos se hacen llamar el G5 y verdaderamente lo son. Son Kiko Veneno, el Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón, que mañana se unirán sobre el escenario para actuar, para deleitar a todos sus seguidores. Será en el Polideportivo Municipal de la localidad sevillana de Palomares del Río, en un certamen musical que nos promete 12 horas de música y que se llama Mala Cabeza Music. Estamos a esta hora de la tarde en comunicación con uno de los organizadores, Héctor Hollín. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos ante 12 horas de música. ¿Dónde, cuándo y a partir de qué hora, que es lo más importante?
Bueno, pues este es el Festival Mala Cabeza, que realizaremos su tercera edición mañana, sábado, el día 14, Y bueno, el festival realmente empieza tempranito, empieza a las 12 de la mañana, porque durante el día tendremos espectáculos y tendremos no solamente la mejor música, sino que iremos acompañados de espectáculos infantiles por la mañana, habrá ahí un despliegue enorme de medios con grandes comidas de food truck, con cervezas artesanales, un asador, unos artistas que se dedican al tatuaje, sí, que estarán allí también preparados por si alguien pues le apetece inmortalizar ese recuerdo, y ya la música empezará a partir de las 3 menos 20, ajá, con Samuel Well, que será un DJ encargado de amenizar lo que viene a ser la hora de la comida,
sí,
y ya empezaremos con las bandas locales, que empezarán a tocar a partir de las 4 de la tarde con el Pechuga, a las 5 y media con el C30, y ya vienen los peces gordos a partir de las 7, que son el G5 y Aarón Sevilla a las 9 y media.
Eso decís, que se podrá disfrutar del esperado regreso del G5, que son Kiko Veneno, el Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón, ¿no?
Efectivamente.
Eso es un anuncio deseado por los seguidores de la música, ¿no?
Hombre, dentro de la música garrapatera siempre han sido unos grandes referentes, y ahora que están juntos con un proyecto propio de todos a la vez, pues mira, qué mejor momento de disfrutar de su arte que ahora, ¿no?
Eso tiene que sonar formidablemente bien, pero eso lo uní, ¿no?, a la vanguardia electrónica del mexicano Aarón Sevilla. O sea, es una unión, una fusión un poco particular o peculiar, ¿no?
Sí, bueno, es algo un poco particular, pero bueno, Aarón siempre, no sé si los oyentes lo conocerán mucho, pero Aarón tiene un repertorio muy, muy, muy andaluz, en cierta manera, ¿no? Porque él es DJ, pero pincha mucha música autóctona de aquí, mezcla la electrónica con el flamenco. Y bueno, sí es verdad que es un cartel un poquito extraño, pero yo creemos desde Inhala Producciones que es una apuesta que va a funcionar, porque al final Aarón no deja de ser un titán en lo suyo, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos unido a dos vertientes muy diferentes, pero que aunan un amor por la música flamenca y la música local, que bueno, que mejor que celebrarlo todo en un festival.
Pero hablan ustedes de unir el veneno de la rumba, que así le llaman, con los ritmos electrónicos, ¿no?
Sí, bueno, al final no deja de ser una unión entre culturas, ¿no? Y Aarón es famoso por hacer su música y hacer sus sesiones electrónicas usando muchos recursos de lo que es nuestra cultura local, y por eso hemos decidido apostar por él.
El G5 presenta su nuevo manifiesto: el que quiera dormir, que se compre una colchoneta. Esto ya augura algo grande, ¿no?
Hombre, augura algo grande. Y además ellos son unos auténticos artistas y unos grandes showman, y nosotros ya le hemos llevado a diferentes eventos y diferentes festivales, y siempre el público acaba encantado, divertido y entre risas, porque más allá de la gran música que hacen, pues son unos animadores excelentes, ¿no? Y solamente ver a músicos de su talla subidos a un escenario haciendo el show que traen ellos, pues ya es un gusto para cualquier espectador.
Claro, tú lo decías antes, además todo esto se completa o se conjuga, digamos, con actuaciones, por ejemplo, de rock como la del Pechuga, ¿no?
Sí, bueno, el Pechuga y C30, que son dos bandas locales por las que hemos apostado más de una vez nosotros, porque, bueno, hacen un estilo de música que ya, más allá de que sean locales y que hay que siempre apostar por los grupos más pequeños, ¿no?, de nuestra zona, y grupos que están buscando su hueco en esta industria tan complicada, pues más allá de eso, pues también hacen una fusión de flamenco con rock que bueno, encaja a la perfección en este cartel que tenemos nosotros.
Lo que se nos antoja, Héctor, es que es una manera magnífica de recibir la primavera, ¿no?
Hombre, ya llegado de estos meses de tanta lluvia, tanta riada, y tantas complicaciones, que mejor que celebrar que ha vuelto el sol, ¿no? Con un poquito de ritmos musicales.
Y el sol y el buen tiempo y la primavera, tiempo, claro, que de por sí altera los cuerpos. Hablabas antes de una zona infantil. ¿Eso que es para que los pequeños se entretengan o porque los pequeños también tienen un espacio dentro del Malacabeza?
Claro, aquí en el Malacabeza damos la bienvenida a todo el mundo que quiera venir a disfrutar de buena música, de buen ambiente y de un fin de semana divertido al final. Por eso hemos organizado una serie de talleres infantiles, habrá espectáculos también de animación, castillos hinchables para que todas las familias puedan venir a disfrutar del espacio cada uno en la forma en la que mejor lo vea, ¿no? Pues así le damos la oportunidad a los padres de desentenderse un poquito de los niños, disfrutar de la música, mientras unos animadores y unos profesionales excelentes se hacen cargo de ellos.
Nos parece un plan casi perfecto. Por cierto, ¿todavía hay entradas, Héctor?
Que hay entradas, cada vez menos, así que habrá que darse prisa si alguien quiere venir, pero quedan todavía.
Se pueden comprar por anticipado, ¿no? Imagino.
Se pueden comprar por anticipado y se podrán comprar en puerta.
Allí en la puerta del Polideportivo Municipal de Palomares del Río. Pues muchísimas gracias y buen día de música, que os lo merecéis. Héctor Collín.
Pues muchas gracias a ti.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Acabo de levantar y tengo que trabajar. Hay que ver, hay que trabajar. Otra vez, hay que trabajar. Otra vez, hay que trabajar.
Javier, dos puntos. Hemos estado en la red allí comiendo y nos han metido una clavada por detrás que no vea cómo vamos. Vamos, íbamos a comer un pargo, pero al final el pargo no ha venido. Aunque pargo hemos venido. Javier, con esto te quiero decir que nos envíe 2.500 euros más.
Ahí están, son Kiko Veneno, les recuerdo el Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito, Diego, Ratón, el G5, que mañana actuarán en la localidad sevillana de Palomares del Río en ese certamen de Mala Cabeza. La segunda edición del Patio, el encuentro de artes vivas impulsado por la Consejería de Cultura, contará este año con la artista francesa Orlán y la cubana Tania Buruguera, entre otros. La Real Fábrica de Artillería, de la que les decía en la presentación del programa, que es un edificio interesantísimo, ha estado muchos años abandonado, pero ahora luce perfectamente rehabilitado y restaurado, será la sede de este encuentro internacional el próximo fin de semana, que ya se última y ya se prepara. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente. Patio llega a Sevilla después de una primera edición exitosa en Málaga. Además de estas dos grandes artistas, pues contará, pues mira, con la guatemalteca Regina José Galindo y con el jienense Isidro López Aparicio. Hablamos de un encuentro integral donde cabe la performance, pero también la divulgación y la formación. Vamos a charlar con su comisario, con Pedro Alberto Cruz. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, segunda edición, este año con el lema El Espacio como Cuerpo Político.
Sí, la verdad es que, bueno, este encuentro, este festival surge como consecuencia de un proyecto de investigación que vamos realizando Cintia Gutiérrez, que es la codirectora, y yo. Y la relación entre cuerpo y espacio venía prácticamente dada también por el hecho de que el festival se realiza en un espacio tan connotado y tan impresionante como es la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Uh-huh. Entonces, claro, nuestra idea era ver cómo un espacio con tanta historia, en donde han sucedido tantas cosas y en cuyo aire casi pues está impregnado muchos cientos de años de la historia de Sevilla, el artista a través de su cuerpo puede intervenir, cómo transforma ese espacio y qué puede surgir de ahí.
Claro, porque hay que contextualizar, se hizo creo en Málaga, ¿no? Y ahora viene a Sevilla. Quiero decir que lo incrustáis dentro del espacio, cuando digo espacio quiero decir provincia en el que se desarrolla, ¿no?
Sí, bueno, el Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales, que es quien organiza este festival, lo ha concebido como un festival nómada, por así decirlo, para que cada año se realice en una provincia diferente. El año pasado comenzó en Málaga y esta segunda edición en Sevilla. Y gracias a una colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad de Sevilla, que es el propietario de la Real Fábrica de Artillería, pues designó ese sitio, que tiene una cantidad de posibilidades realmente increíbles, ¿no? Ahí las performances van a funcionar muy bien.
Vamos a hablar de esta programación. Viene Orlan después de más de 20 años, ¿no?
Sí, bueno, realmente Orlan ha estado viniendo a España frecuentemente. De hecho, hace 2 o 3 años tuvo una exposición en Foto España. Ella ha frecuentado nuestro país con conferencias, pero realmente para realizar una performance, ella no hace performance en España desde el 2002, si no recuerdo mal, cuando realizó una en el Guggenheim. Lo cual en sí mismo es un acontecimiento que una de las grandes artistas históricas de la performance, quizás junto con Marina Abramovic, ahora mismo las grandes artistas históricas vivas de la performance, pues vuelva a realizar una en España después de más de 20 años, con lo cual es un acontecimiento que nadie se debería perder.
Claro, ¿eso cuándo será?
El sábado.
La de Orlan el sábado, el día 20, ¿no?
Sí, el sábado por la tarde, a las 5 Orlan comienza dando una conferencia, y luego cuando acabe la conferencia realizará su performance, que se llama El Slow del Artista, y que, bueno, ella lo concibe como un baile lento, de ahí el término slow, en el que los espectadores podrán bailar con ella, y lo que propone es que frente a esta sociedad marcada y gobernada por la velocidad, por lo productivo, por ver quién corre más rápido, pues a través de los movimientos lentos de su cuerpo y de ese baile slow, permitir otro tipo de relaciones, ¿no? Relacionarnos a través de la lentitud, que es una idea muy, muy bonita.
Desde luego, necesaria también para el tiempo que corre. Bueno, también está Regina José Galindo.
Sí, Regina es otra de las grandes de la performance contemporánea. O sea, es muy difícil que se reúnan en un mismo festival tres artistas como Orlán, Regina José Galindo y Tania Bruguera, aunque está entre online. Pero es que si hiciéramos un top 5 de las grandes performances vivas de la actualidad, ellas estarían entre ese top 5. Y Regina, bueno, pues va a hacer una performance que, bueno, por ahora no podemos descubrir cuál va a ser el desarrollo exacto, pero que va a implicar flamenco, que se llama El Conquistador, que es una performance muy suya, en la cual, bueno, pues ella de alguna manera va a tener que resistir la exigencia de poner su cuerpo en una prueba, en un límite bastante difícil. Entonces se va a conjugar todo lo que es su cultura y su bagaje cultural de Guatemala con el flamenco, y creo que de esa performance pueden salir algunas de las imágenes icónicas, porque es muy potente, de la performance del siglo XXI. O sea, y no estoy exagerando, porque este es mi campo de estudio y me lo conozco muy bien y sé lo que estoy diciendo. No estoy intentando vender el producto.
Estoy salivando ya, Pedro.
Eso es bueno, de lo que se trata, de generar la expectación, porque además creo sinceramente que en todo el territorio español se dé una oportunidad como esta, de ver concentrado en 2 días a artistas tan grandes, es algo que va a suceder esta vez y que luego quizás haya que esperar muchos años para que vuelva a suceder.
En este recorrido que estamos haciendo por esta programación, también encontramos a Tania Bruguera, Premio Velázquez, por cierto.
Sí, bueno, Tania es una de las artistas más influyentes a nivel mundial. O sea, ella es disidente cubana, ella está ahora mismo en Estados Unidos, es profesora nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard. Es Premio Velázquez, en unos pocos meses tendrá una exposición como ganadora del Premio Velázquez en el Museo Reina Sofía, una gran retrospectiva, por unos problemas que ha tenido de pasaporte, pues no la hemos podido tener aquí, pero va a realizar online una conferencia performance que creo que también va a ser bastante potente. Es uno de los pilares de este festival.
Otro de los pilares, tirando para tierra, tenemos a Isidro López Aparicio, jienense.
Isidro es uno de nuestros artistas españoles más internacionales. O sea, si tú miras el currículum de Isidro, es una persona que ha sido invitada por las principales universidades e instituciones del mundo. Para mí tiene dos de las mejores performances que se han hecho en España en todo el siglo XXI, una vez que hizo precisamente en la frontera entre Israel y Gaza, y otra que hizo en el Sáhara Occidental. Y es un artista que incluso ha llegado a poner su cuerpo hasta arriesgar su vida en estas performances, y en este festival va a realizar un ritual, algo que es muy propio de él, un ritual para salvar simbólicamente al mundo y transformar el fuego de la guerra y de la violencia y del acero pues en un fuego de amor, como él mismo lo llama, en donde la vela, que tiene esa simbología a lo largo de los siglos de paz, pero que también puede suponer connotaciones de destrucción, pues en este caso la vela va a tener esa simbología de paz. Y yo me alegro muchísimo que Isidro esté entre estas tres grandes artistas, porque él también es un gran artista.
Isidro López Aparicio, arte y compromiso.
Sí, arte y compromiso, pero de una manera radical. No arte y compromiso desde el salón de tu casa, no, sino arte y compromiso yendo a los lugares de conflicto y convirtiendo el arte en un elemento de mediación. Que la gente siempre se pregunta, o algunos nos preguntamos, ¿para qué sirve el arte, no? Pues bueno, Isidro demuestra que el arte puede servir para muchas cosas, y en determinados territorios hacer que la gente de la vida, que la vida de la gente, perdón, sea un poco mejor. Y eso lo hace él a través de sus acciones. Es un artista bastante inusual y de una lucidez increíble.
Totalmente. Bueno, también participa la Universidad de Sevilla.
Para nosotros la dimensión formativa era importante. Estábamos en Sevilla, y si queremos hacer formación, ¿con quién tenemos que contar? Pues con los profesores de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que se dedican a la performance. Entonces, Cristina del Águila, Jesús Algobi y Paco Lara Barranco están trabajando estas semanas previas al encuentro con sus alumnos en torno a la idea sobre la que va el festival, y luego cada uno de los talleres que ellos dirigen, con todas las performances que han generado por cada uno de los alumnos, se van a presentar en el mismo espacio del festival, para que los alumnos puedan actuar en el mismo espacio en el que lo van a hacer los otros grandes artistas que participan en el festival, y en ese caso sea casi una relación horizontal. Todos comparten el mismo espacio y estamos muy contentos en ese sentido.
Pues también lo estamos nosotros. Muchísimas gracias, Pedro Alberto Cruz, comisario de la muestra, por atendernos.
Gracias a ti y un abrazo.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Eso que están escuchando, ese redoble de tambor, es el que llevan por la calle los santeros de Lucena, de la localidad cordobesa de Lucena. ¿Y por qué suenan? Bueno, pues porque la santería de Lucena acaba de ser inscrita como bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía. ¿Qué es la santería? Pues la santería es una forma, una manera de llevar los santos, los pasos, muy particular, muy particular, muy especial de esta localidad cordobesa. Estamos a esta hora de la tarde con el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández García. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, usted ha sido santero, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo he sido santero y he tenido también la suerte de ser manijero aquí en Lucena en alguna ocasión. Y bueno, hablar en pasado de ser santero normalmente no lo hacemos, porque es santero, sigue siendo santero toda la vida, aunque ya no ejerza en activo, ¿no? Pero es verdad que intentamos estar siempre, bueno, pues pegado a la santería, que es algo que nos gusta mucho.
¿De dónde viene, alcalde, esa tradición? ¿A dónde se remonta?
Bueno, pues estamos hablando de siglo XIX, ¿vale? Que se remonta a esa fecha, parece que por ahí se puede datar, porque, bueno, ya a final del 18 podía haber algún aspecto relacionado en esto, en algo relacionado con la santería. Aquí la forma de llevar las imágenes anteriormente era correón, que era con unas correas que se llevaban a la cintura, en fin, era se prohibió, y a raíz de prohibirse aquella manera de llevar los pasos, bueno, pues Lucena se adoptó la santería, que evidentemente ha ido evolucionando, pero que en lo esencial se mantiene desde que, ya digo, siglo XIX hasta la actualidad. Hemos sabido, yo creo que conservarlo, mantenerlo, cuidarlo, y es algo que no es, entiendo que no es lo habitual, pues porque muchas Semanas Santas se han ido, bueno, pues derivando a las corrientes, a lo más actual, ¿no? Que quizás la Semana Santa de Sevilla pues ha sido la que ha predominado, ¿no? Y muchas maneras de llevar los pasos se ha ido copiando de lo que se hace en Sevilla, uh-huh. Pero aquí hemos tenido creo que la suerte y también el buen hacer de mantener aquello que nos hace únicos, nos hace diferentes, y yo siempre digo cuando intervengo y hablo de santería, que si alguien quiere ver la santería en cualquier lugar del mundo, o viene a Lucena o no lo ve, porque son el único lugar donde se hace exactamente así, ¿no?
¿Y por qué se hace así, alcalde? ¿De dónde viene? ¿Dónde lo copiaron en el 19? ¿Cómo fue?
Bueno, pues yo entiendo que aquello fue una manera de que los antiguos pues empezaron a llevar las imágenes a hombro, que es como las llevamos aquí, y empezaron con la cara descubierta, que es algo que también se lleva aquí, porque eso no se ha perdido. Hemos intentado, pues luego, evidentemente, la forma estética de llevar los pasos sí ha ido cambiando y se ha ido evolucionando, y hoy en día, bueno, pues la forma estética de llevarla es mucho más elegante, tiene mucho más sentido. Estamos hablando de que hace muchos años, yo eso no he llegado a verlo, la forma de llevarlo era más ruda, ¿no? Era algo que no era como es hoy en día. Pero es verdad que lo esencial, como te decía antes, no se ha perdido. Hemos conseguido mantenerlo, eso, el ir con la cara descubierta, el ir vestido. Nosotros vamos vestidos con túnica, capirote, con cara descubierta, pero vamos con elegantes, y mucha gente le llama la atención porque vamos vestidos con un pantalón de medio ancho, como con un pantalón de gala, vamos con un pañuelo al cuello, yo creo que ya digo, elegantes para llevar a los tronos aquí en Lucena. Uh-huh. Eso se ha mantenido también. Tenemos la manera de igualarnos, es mediante unas cuñas que hace que cada uno tenga el reparto del peso sea equitativo,
sí.
Y que el más alto no lleve más que el más bajo. Entonces tenemos unas cuñas de madera que nos igualan, y luego tenemos una serie de rituales que nos acompañan durante todo. La santería no es solo el día de la Semana Santa que salimos a procesionar. Nosotros aquí tenemos, bueno, pues a lo largo del año lo que llamamos juntas de santeros, que son reuniones donde la cuadrilla pues intenta compartir ratos, y luego hay alguna cuestión que llama también mucho la atención, y es que aquí en Lucena no se ensaya.
¿Ah, no?
Es decir, no, aquí en Lucena el primer día que nos echamos el trono al hombro es el día de la salida procesional. Si alguien sale santeando el Martes Santo, pues ese será el día en el que por primera vez eche el trono al hombro. Entonces, tiene también esa parte de expectación, de por ver cómo la cuadrilla lo hace, porque no ha ensayado, ¿no? Y tenemos siempre, bueno, pues esa manera de vivir nuestra Semana Santa, que ya digo que es muy particular. Y otra característica que tenemos es que la cuadrilla cambia cada año. Es decir, aquí la persona que manda la cuadrilla es lo que llamamos manijero.
Sí.
Y el manijero, la cofradía le da esa manijería, se la da cada año a una persona diferente, y él es totalmente libre de buscar la cuadrilla que quiera. Por lo tanto, pues yo en alguna ocasión, porque salí el año tal en el Señor, y el año siguiente salí en la Sangre, o el otro año puede salir en el Caído o en la Servita. Quiero decir que te da la oportunidad de convivir con distintas cuadrillas y de sacar distintos pasos, ¿no? Por lo tanto, ya digo, es muy particular la Semana Santa de Lucena, la santería de Lucena es muy particular, y de ahí, bueno, entiendo yo que también ese reconocimiento que ha tenido ahora como bien de interés cultural, porque evidentemente es algo muy muy característico nuestro.
¿Cómo le explicaríamos, alcalde, al resto de Andalucía, a través de la radio, exactamente cómo llevan ustedes los pasos y, cómo le acercaríamos esta tradición a los andaluces?
Bueno, pues nuestra forma de llevar los pasos es a hombro, por fuera, es decir, no vamos como por ejemplo en Sevilla, que los costaleros van metidos por dentro del paso, vamos por fuera,
sí,
con la cara descubierta, vestidos con túnica y como digo, de una forma elegante, y el ritmo del paso lo va marcando el tambor. Nosotros no llevamos, el ritmo no lo lleva una banda de música, una banda de una agrupación musical, una banda de corneta, no, van tamboreros, dos, tres tamboreros, que son los que van marcando el paso y el ritmo que va llevando esa procesión. Luego hay otra característica, en algunas imágenes de Lucena, pues también nos acompaña el toque de Torralbo. El toque de Torralbo es una corneta que tiene un sonido muy particular, muy nuestro, y que también, bueno, pues nos acompaña en algunos de nuestros pasos, principalmente la pollinita, la columna y el Señor, ¿no? Que el Señor es el Viernes Santo, es la gran devoción de este pueblo de Lucena.
Se visten ustedes distintos en Semana Santa que en las festividades de la Virgen de Araceli, ¿no?
Bueno, llevamos lo que es la túnica es similar, es decir, la manera de vestirnos es similar, pero es verdad que lo que nos cambia son los colores de la túnica, ¿no? El día de la Virgen de Araceli, el día de nuestra patrona, el primer domingo de mayo, la túnica es blanca, y luego en Semana Santa, pues cada cofradía tiene su color. Pues, por ejemplo, el Viernes Santo es morado, pero por ejemplo el Jueves Santo la columna es un rosa columnero, otros tienen pues de color blanco también en algunas otras ocasiones, en fin, depende de cada cofradía, tiene el suyo. Es verdad que la de la Virgen de la Serie es blanco, y como te decía antes, cada cuadrilla o cada santero puede ir saliendo en distintas cuadrillas, también está el crecimiento en la santería, es decir, en la santería se empieza joven, chavales de 16 años pueden empezar ya a santear o incluso algo menos, y van ya evolucionando, y normalmente cuando ya va destacando en santería, cuando te ven que va siendo buen santero, bueno, pues ya te van llamando manijeros de cuadrillas más, hombre, con más expectación, ¿no?
Sí.
Pues la columna, nuestro Padre Jesús, o incluso la Virgen de Araceli, en ese primer domingo de mayo, que es ya, digamos, el culmen de la santería, de poder decir, yo he podido salir en el Señor o en la Virgen de Araceli, ¿no? Entonces, tiene también un proceso evolutivo de que empieza, pues, siendo joven, e intentando poder ir aprendiendo, ¿no?, hasta ir llegando a consolidarte como santero y que los manijeros se fijen en ti y pueda salir en pasos de ese renombre, ¿no?
Dígame una cosa, alcalde, entre la gente joven hay interés, es decir, hay en el pueblo hay mucha gente joven que quiera ser santero o no.
Sí, a ver, evidentemente, como todo, la sociedad va evolucionando, ¿no? Y ahí, hoy en día, la santería de hoy no es la de cuando yo empezaba a santear, ¿no?, hace 30 y tantos años. Pero es verdad que hay cantera, es decir, aquí hay, y hace que eso, creo que uno de los detalles significativos de que hemos conseguido que no se pierda la santería, porque sigue habiendo gente que quiere santear, que le gusta la santería, y entonces hay imágenes, hay tronos que permiten por sus dimensiones que salga gente más joven, y necesitamos, sí, que esa gente joven vaya saliendo, para que vaya viendo, bueno, efectivamente que le gusta, que sirve, que son buenos santeros. Y luego tenemos también en Lucena una Semana Santa infantil, unas procesiones infantiles,
ajá,
que se celebra la semana después, el sábado después del Domingo de Resurrección, donde desde pequeñitos, muy pequeñitos, chiquillos de 5 o 6 años a partir de ahí, pues empiezan ya con tronos muy pequeñitos a santear, y entonces, bueno, pues se va generando pues esa afición al futuro que es el que nos va a permitir, bueno, pues que esto no se pierda y que la santería de Lucena se mantenga en el tiempo.
¿Y qué significa para ustedes que haya sido declarada la santería bien de interés cultural? ¿Qué significa para la tradición, alcalde?
Bueno, yo creo que nos da una doble vertiente. Por un lado, es un reconocimiento a un arte lucentino que ha perdurado en el tiempo y que ahora la Junta de Andalucía lo reconoce como que efectivamente es un bien de interés cultural, es algo significativo, ¿no? Es algo que llama la atención y que Andalucía le dice a los andaluces, aquí tienen ustedes algo llamativo, algo propio, algo único, y que está ahí en Lucena y se hace desde allí, ¿no? Y luego, por otra parte, es una manera de proteger, aquello que tenemos que, los que cada uno en nuestro papel, tenemos la obligación de seguir protegiéndolo para que, bueno, generaciones venideras lo sigan disfrutando, ¿no? Entonces, a nosotros como ayuntamiento, este bien de interés cultural lo que hace es que tenemos ahora una serie de obligaciones para que esto siga siendo lo que es, para que no se desvirtúe y, como digo, para que el futuro se siga garantizando.
Pues la verdad es que sí. Aurelio Fernández, alcalde de Lucena, muchísimas gracias por habernos atendido y buena Semana Santa.
Muchísimas gracias a vosotros, y aprovecho ya que estoy con vosotros, pues para que todo aquel que nos esté escuchando y quiera ver cómo es la santería de Lucena, bueno, pues en breve lo podremos ver por las calles en Semana Santa. Muchísimas gracias.
Gracias, alcalde. cuanto menos singular, ¿verdad? Eso de la santería de la localidad cordobesa de Lucena, que es bien de interés cultural de la Junta de Andalucía desde esta misma semana. Esto es un tango, porque durante 10 días Granada celebra su Festival Internacional de Tango, un encuentro que cumple ya 38 años y que nos trae espectáculos de música, de baile y de canto en diferentes espacios de la ciudad. Noemí Fernández.
Granada tiene una íntima relación con el tango desde que Tato Rébora, director del festival, apareció en esta ciudad con una carpeta bajo el brazo repleta de letras.
Entramos no por el baile, ni siquiera por la música, sino por la poesía y la reflexión. Se merecía en la tierra de Lorca que así nazca el tango de Granada, ¿no?
En pocos años aquellas letras trajeron bailarines que enseñaron el tango en Granada. Es el caso de Lida Mantovani, profesora y bailarina de tango.
Pues en principio tiene que estar muy predispuesto a abrazarse a otra persona, porque el tango se baila abrazados y es un abrazo humano, muy cerrado, y eso es lo primero que tiene que estar dispuesto, a abrazarse a otra persona. Y después escuchar la música y caminar juntos, eso es lo principal.
Al mismo tiempo que este festival se celebra la 12ª Cumbre Mundial del Tango. Los artistas que van a ir actuando proceden de 14 naciones distintas y ofrecen espectáculos muy variados.
Y les contamos también que los reconocidos autores de cómic Maite Alvarado y Borja González van a participar mañana sábado en una mesa redonda en torno al cómic de autor y el mercado. Ayer hablábamos de cómic y hoy volvemos a hacerlo. Es parte esta mesa redonda de la programación del Hispacómic, Carlos.
Exactamente, será a las 11 de la mañana y estará moderada por Juan Rollo. Vamos a charlar ya con los protagonistas, con Maite Alvarado y Borja González. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bueno, autoría, mercado, ahí tenemos un conflicto.
Bueno, ¿empiezo yo, Borja?
Venga, empieza tú, Maite.
Vale, bueno, pues depende, ¿no? Yo en mi caso creo que hago los cómics que a mí me apetece hacer y no entra demasiado en conflicto el término de mercado con el término de autoría.
Ayer estuvimos hablando con Paco Cerrejón, con el director del certamen, del Hispacómic, y nos contaba una cosa muy curiosa y también inquietante, ¿no? Es decir, para el autor es más fácil publicar en Estados Unidos y que desde Estados Unidos se publique en España que publicar directamente aquí. ¿Eso a qué se debe, Borja?
Bueno, no me gustaría empezar contradiciendo a nadie, pero no creo que sea necesariamente más fácil. Yo creo que, me imagino que a lo que se refería Paco, es que es más fácil vivir del cómic si publicas fuera, eso sí es verdad. Ajá. Pero evidentemente en el momento en el que tú sales fuera de España, la competencia se multiplica, con lo cual no es más fácil publicar en el extranjero, pero sí es verdad que los mercados son más grandes. Y por lo tanto es más fácil vivir del cómic publicando directamente en Francia, directamente en Estados Unidos, pero es por una cuestión lógica y de números. Es decir, si aquí en España tenemos, pues yo qué sé, 10.000 lectores potenciales, pues en Estados Unidos, ¿cuántos tiene? 200.000, ¿no? Sí. Es una cuestión de números, de cuánto vende un cómic en España y cuánto vende en Estados Unidos. Y eso, pues es una realidad que hay que aceptar. Entonces, bueno, yo creo que quien quiera dedicarse al cómic sabe que vivir solo de un mercado, sea este el que sea, es muy complicado.
Y entiendo entonces que es más difícil, entre comillas, ser o vivir del cómic de autor que, es decir, no trabajar para Marvel o para DC, para una mayor así potente.
Bueno, yo creo que es que hablamos de cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque, a ver, yo no podría trabajar para Marvel y DC, lo que yo hago no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un poco que diferenciar, que se habla de cómics como si el cómic fuese solo una única cosa, ¿no? O superhéroes, o Franco Belga, lo que tú quieras entender por cómic, pero el cómic es un medio en el que hay un sinfín de propuestas, ¿no? y cada propuesta tiene su mercado, cada propuesta tiene sus lectores, y entonces hay que abandonar un poco ese rollo, porque es lo que te digo, yo no podría trabajar ni en Marvel ni en DC, porque ¿a dónde voy yo, no? O sea, ni me interesa, porque tampoco es algo que a mí me interese especialmente. Entonces yo creo que hay que diferenciar un poco que el cómic no es una única cosa, sino que hay un montón de propuestas diferentes y que cada una tiene su sitio y su lugar, ¿no?
Y además, a estas alturas también, yo creo que uno a lo mejor identifica el cómic de autor como algo mucho más de nicho, y eso no es exactamente cierto, porque el peso de mercado, el peso cultural de Marvel, por ejemplo, es muy grande, pero las ventas no son tan grandes como lo eran cuando yo era pequeño, por ejemplo. Cuando los cómics de Marvel estaban en todos los kioscos, a día de hoy, un cómic de Paco Roca vende lo mismo 7 veces más que un Spider-Man. O sea, quiero decir, es cierto que a lo mejor se considera que cualquier cosa que esté fuera de Marvel es cómic de autor, eso ya sería más discutible o menos, pero es cierto que ahora mismo, pues lo que son, lo que antes eran pues los baluartes, digamos, como Marvel o DC, pues ahora mismo tienen un peso industrial indudable, pero en lo que es el cómic igual no tanto.
Mañana a las 11 en la Real Fábrica de Artillería con Borja González y con Maite Alvarado. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nada, a ti.
Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Tú eres el que decide el camino a escoger, hay muchas cosas buenas y malas.
Mari de Chambao cumple 25 años con la música. Ahí es nada, ¿verdad? Y ha grabado un disco donde recuerda o recopila sus mejores canciones. Son versiones completamente nuevas. Por supuesto que ha grabado con Joan Manuel Serrat, con Pablo Alborán, con Vanessa Martín, con Rosario Flores, con Alejandro Sanz, con lo mejor de lo mejor de lo mejor, sus mejores canciones con su magnífica voz y con unos magníficos acompañantes. Y María ha estado esta mañana en el programa La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y nuestros compañeros celebrando este 25 aniversario con la música.
25 añitos en la música, sí, ha pasado volado.
De las playas de Barbate.
Las playas de Barbate, primeras, en esta canción Playa de Barbate está versión, con Miguel Campello.
Porque la versión que sacas aquí es, bueno, como la canción lo es, ¿no?
Sí, de todas las canciones, o sea, los 25 temas, bueno, excepto Es para ti, que es la única canción nueva que hay en el disco. Los 24 restantes están todos grabados todo nuevo. O sea, nos hemos metido a grabar en el estudio desde la voz hasta la batería. No solamente las colaboraciones, todo está regrabado nuevo.
Parece otra, pero verás cómo la reconocen ahora.
Que canto y es verdad, ocurre por la noche. Hay que por la noche, son malditos que el hambre, que van cortando el aire con el corazón hacia él. Por la noche y en las playas de Barbate.
Valle de Barbate. Le has dado una vuelta, ¿no?, a las canciones.
Yo quiero entrar un poco en el e invitar a los oyentes al ejercicio de cuál le gusta más, la original de aquel disco o esta, porque a mí me resulta difícil elegir hoy día cuál me gusta más, el original o la nueva mirada a esa canción.
Pues a nosotros también nos cuesta mucho trabajo elegir. Nos quedamos con Mari de Chambao y con Alejandro Sanz. Queda un minuto para las 4 de la tarde y un minuto para celebrar los 25 años de la música o con la música de esta artista de nuestra tierra.